Una máquina que costará unos 50.000 millones de euros. Sí. También más o menos vamos bien, ¿no? Vale. Bueno, decenas de miles de millones de euros. Sí. Estamos hablando de una cantidad enorme. Hombre, que a nivel, evidentemente, nacional, los miles de millones aparecen, pero sigue siendo una cantidad para un solo gran aparato que es
sí, a ver, nosotros es difícil para los seres humanos, la persona individual, pensar en estas cantidades suena muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos?
Claro.
20.000, 40.000 millones.
Imagínate.
En un evento deportivo se gasta esto. Claro. O el Mundial de Qatar se estima que costó 100.000 millones, cosas así, ¿vale? Claro. Es decir, tenemos que ponerlo en contexto.
Sí.
Sí.
Y lleva muchos años de retraso.
Sí.
¿No? Parecía que ya estaba, mira, que se iba a terminar entonces, ahora no se ha terminado y aún sigue
en construcción.
¿Qué opinión tienes tú del ITER? ¿Se ha ido de las manos? ¿Lo ves útil realmente? ¿Qué opinas?
Mira,
¿qué le dirías a la gente que está dudando
de ITER? En mi opinión, ITER es extremadamente valioso y ya lo ha sido. ¿Sabes por qué?
Okay.
Porque ha coordinado a todo el mundo para trabajar en la base física de los tokamaks. El hecho de que hoy en día pueda venir una empresa como Commonwealth Fusion Systems o Tokamak Energy está en Reino Unido y tal, el hecho de que puedan venir y decir vamos a construir un tokamak es gracias a que la base física ITER la ha establecido.
Mira, si puedes publicado. Antes explicar sí, qué es el ITER para ponerlo en contexto.
Vale.
Y
pues ITER es esta colaboración internacional que están construyendo este tokamak. Es una máquina, que hemos hablado de que son los tokamaks, eso, de muy gran tamaño, para demostrar una serie de hitos. Que
¿dónde se está haciendo?
En Francia, en el sur de Francia, cerca de a Marsella, más o menos, cerca de Aix-en-Provence, es la ciudad, que casi España lo aloja.
¡Ojo!
Porque es un concurso de decir dónde vamos a alojar ITER, y España fue uno ahí en Vandellós.
En donde hay la central,
exacto,
aquí Tarragona, cerca de Tarragona.
En su día, pues en el 2003 se postuló para alojar ITER. Pero por política, por infraestructura que tenía Francia y tal, acabó llevándoselo Francia.
Joder, los franceses es siempre igual, ¿eh? Es un no parar,
sí.
¿Eh?
Pero España se ha beneficiado mucho, porque en España tenemos una industria muy buena de fabricación de componentes para la fusión. De hecho, la forma en la que funciona ITER no es que simplemente los países, estos 35 países, pongan el dinero y Francia se ocupe de construirlo, sino las contribuciones son in kind, que significa que envían directamente componentes.
Ah, qué bueno.
Y España ha sido el segundo país de la Unión Europea, después de Francia, que más contratos con ITER ha tenido.
Bueno, hay negocio ahí también.
Hay mucho
país,
negocio. Claro. Hemos recibido contratos de más de 1.600 millones de euros. Claro. Es decir, ha habido más beneficio para España que la contribución que España ha puesto, que viene por el Producto Interior Bruto de cada país. Entonces, ¿por dónde iba?
Sí, explicando un poco lo que era.
Sí, lo que es ITER. Esto es ITER. Entonces, se empezó a construir en el 2007 y hoy en día se estima que producirá sus primeros plasmas, creo que en el 2033, 2034,
vale.
Y tiene varios objetivos. Tiene el objetivo de demostrar ganancia neta, este factor que llamamos en física de plasma el factor Q, hemos elegido esa letra,
vale.
Factor Q de 1, también quiere demostrar factor Q de 5, es decir, 5 veces más que la energía que produces. Ese es un punto importante porque cuando alcanzas el punto 5, el 5, eso significa que el plasma se está autocalentando más del 50% de la energía que necesita. Entonces es un punto importante para estudiar la física. Y ITER también va a estudiar diferentes formas de producción de tritio con estas interacciones con el litio. Es decir, es tecnología que todavía no hemos decidido cuál es la más...
puramente para investigar.
Es investigación, no va a producir electricidad.
Vale.
No.
Que la gente no se confunda, ¿eh?
Esos neutrones que vamos a producir no se van a absorber para calentar agua.
Eso no va a ser un reactor.
No. Es importante, es decir, va a producir energía térmica de la fusión, creo que su objetivo son 500 megavatios, pero no se va a producir electricidad con eso. Es una máquina totalmente experimental. Y uno de los objetivos de ITER, una de las cosas que más me gusta de ITER, es que su objetivo es también que los países miembros desarrollen industria, cadena de suministro, que les permitan llevar a cabo sus propios programas de fusión en el futuro. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, unas cosas que hace ITER ineficiente es lo siguiente.
Ajá.
Cuando tú tienes un proyecto así de complejo en los tokamaks, por ejemplo, necesitamos construir estas bobinas electromagnéticas, estos electroimanes. En ITER son unas bobinas de 17 metros de altura. ¡Oh! Cada una de ellas pesa más que un 747. Es decir,
¡wow!
Es una bestialidad de ingeniería, ¿no?
Porque es gigante, el sitio.
Es gigante. Necesitamos 18 de ellas. Iguales, exactamente iguales. Entonces, en un proyecto normal, ¿no?, de colaboración y tal, lo normal es tú diseñas cómo tienen que ser estas bobinas y las construyes o dentro de tu empresa o de tu sitio, o contratas a una empresa que te las construya 18 exactamente iguales. Claro. Bueno, pues ITER no hizo eso. ITER dijo, este país me hace 3, este país 3, este país 3.
Para que aprendan de alguna forma.
Exacto. Para que en un futuro, en lugar de tener un país que sea el único capaz de construir bobinas electromagnéticas, ahora tienes 6. Entonces, eso es uno de los objetivos de ITER. Entonces, eso le hace extremadamente ineficiente, obviamente, porque hay mucha burocracia, logística, tienen que ser iguales, de controlar la calidad y demás, el transporte de esos países, llevar esas bobinas una a una. Es decir, añade una complejidad que es necesaria para que cumpla el objetivo de, como proyecto público, incentivar que luego los países lleven sus propios programas de fusión.
Es a largo plazo, a largo digamos. Plazo.
Entonces yo creo que ITER, ya incluso antes de terminarse, ya ha logrado ese objetivo. Porque ahora estas empresas de fusión pueden ir y pedir componentes a industrias que ya existen. De hecho, sé que, por ejemplo, la empresa esta de Boston, Commonwealth Fusion Systems, tiene colaboraciones con industrias de España, en la que le dan componentes, precisamente por eso. Una vez se termine ITER, además, va a dar muchos datos experimentales que va a servir para optimizar las futuras plantas de fusión. Vamos a poder estudiar cómo los materiales se comportan dentro de ITER, cuáles son las mejores formas de producir tritio, porque va a probar diferentes tipos de producción de tritio.
O sea, va a estar abierta incluso cuando ya haya reactores.
Exacto.
La idea, va a ser como un gran laboratorio.
Exacto.
¿No?
Entonces eso va a ayudar, a lo mejor no va a ayudar a la primera generación, porque las empresas van a ser más rápidas, pero va a ayudar a, en un futuro, optimizar la comercialización de la fusión. Es parecido, por ejemplo, sabes que en España vamos a ser el sitio top mundial para estudiar materiales para fusión. En Granada se está construyendo una instalación, se llama IFMIF Dones, es un proyecto europeo en el que España ha puesto el 50% de unos 800 millones. Creo que es el proyecto internacional de I+D+I más grande de la historia de España.
Wow.
Estamos construyendo esta instalación para probar materiales avanzados para futuros reactores de fusión. Entonces España se está convirtiendo en el sitio top para estudiar esto en el futuro. Si vamos a reproducir con aceleradores de partículas el efecto que tienen los neutrones en futuras plantas de fusión en los materiales, para poder encontrar nuevos.
Que esto viene de verdad.
Esto viene
que
de verdad.
Que no es algo que mucha gente pueda pensar, bueno, ya estamos otra vez con la fusión y 200 años más tarde no habrá nada. O sea, que esto realmente de forma pragmática se está ya realizando en diferentes puntos del mundo. Esto va en serio.
Esto va en serio. Esto va en serio.
Esto va a ser una tecnología real.
Va a ser real. Y además, el hecho de que estén llegando inversores privados y se esté poniendo tantísimo dinero por inversión privada ya te dice que hay algo.
Pregunta jodida. Inversión privada. Si una empresa privada consigue ser la primera, consigue ser la pionera, comercializar eso, ¿de alguna forma podría tener una especie de monopolio y sostener naciones enteras? O sea, ¿dependeríamos concretamente de una empresa privada? ¿Esto puede pasar?
Puede pasar. Por eso es importante hoy en día, antes de que eso ocurra, como país, tomar las decisiones adecuadas para que seas competitivo en el futuro. Que seas capaz de tener la cadena de suministro que esa empresa va a necesitar. O estudiar tus propios conceptos de fusión. Pero obviamente, una vez que una empresa consiga un producto comercial, ese no es el fin de la fusión, porque habrá formas de optimizarlo, de encontrar mejores formas. A lo mejor lo que estábamos hablando antes de diferentes combustibles, que no necesite tritio, que no produzcas neutrones, que los materiales aguanten en lugar de unos meses o en lugar de unos años, que aguanten décadas, ¿sabes? Entonces ahora es el momento en el que tenemos que evitar esos monopolios que pueden ocurrir en el futuro si solo dejamos que Estados Unidos y China lo hagan. Y eso que ellos estén en Estados Unidos, pero no nos dejéis hacerlo. En España tenéis que también
apretar.
Y ahora es un momento importante en España, porque de hecho el año pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para marcar la hoja de ruta, para marcar el programa de fusión en España en los próximos años, para alinearse con lo que está haciendo Europa, para ver, aprender lo que está haciendo Estados Unidos, China, y un poco coger todo el talento y toda esta infraestructura de la industria que existe en España para el objetivo de hacer que España sea competitivo. Y España puede serlo porque tenemos mucho talento, sitios muy, muy top. Tenemos en Madrid el CIMAT, el Laboratorio Nacional de Fusión, donde han estado estudiando accelerators desde hace décadas. Tenemos en la Universidad de Sevilla, acaban de construir un tokamak con estudiantes y están operando un tokamak. Sí, tenemos en universidades como la Carlos III, la Politécnica, el Barcelona Supercomputing Center también, que hace investigación en fusión. Tenemos gente muy, muy top que ahora tenemos que darles los recursos, la financiación, para que sigan siendo top y puedan colaborar más, por ejemplo, con empresa privada. Es algo que en España no se da tanto. Y entonces yo creo que es un momento emocionante en el que España puede posicionarse como líder. precisamente por eso, por la industria que tiene, esa cadena de suministro de los componentes, pero también el talento nacional.
Uh-huh. Hemos hablado del ITER,
sí,
pero también hay otro gran punto caliente que ya lo has mencionado, que es el NIF, que creo que está en California.
Sí.
De ese se habla maravillas y has comentado antes un avance que consiguió hace poco, hace dos o tres años,
sí,
¿no?
Sí, 2022, sí.
Que fue como una demostración de esto puede servir. O sea, realmente sí, esto no es una quimera y hay tenemos una base para construir algo para el futuro. ¿A cómo está ahora el NIF? ¿Sigue siendo el sitio más importante del mundo, quizás? El ITER aún no está abierto, por lo tanto, ¿es el referente mundial, que se sepa?
Sí y no. Es decir, NIF, sus objetivos no solo es simplemente estudiar energía de fusión, sino también el estudio de materiales en condiciones extremas, por ejemplo, y física fundamental. La fusión por láseres, por confinamiento inercial, está más lejos de la comercialización por unos retos muy gordos que tiene. Y esto no es algo que diga yo porque trabajo en magnético, sino de hecho, en la rueda de prensa que dio NIF cuando consiguió el este hito en el 2022, incluso la directora del laboratorio dijo estas palabras, que la fusión magnética llegará antes que la inercial. Es decir, tienen todavía unos retos muy importantes que resolver. Pero ¿qué pasa? Que ahora que han conseguido ignición, que han conseguido estos plasmas...
Eso con los láseres, ¿no?
Exacto, lo que estamos diciendo, los láseres apuntando a la bolita y crear estas condiciones por nanosegundos. Ahora eso les está permitiendo estudiar estos procesos de ignición, de autocalentamiento, de diagnóstico, de medidas, de muchas cosas en común.
Más para largo.
Y nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio colaboramos con ellos, porque es un laboratorio nacional y en nuestro laboratorio, en nuestro centro ahí en el MIT, tenemos colaboraciones para construir y operar diagnósticos, máquinas que midan las propiedades de estos plasmas. Pero sigue siendo un sitio, una instalación experimental. Ahora bien, hay empresas que están surgiendo precisamente con la idea de utilizar láseres fusión inercial en lugar de simplemente tokamaks y accelerators. Empresas que están surgiendo, sobre todo en Estados Unidos, pero todavía no se sabe mucho sobre ellas.